Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Verdades, Verdades que Inspiran, porque tratamos de hacer este programa como cada noche, los lunes y viernes de 20 a 21, de una manera, de la manera en la cual podamos quitarle el velo a las mentiras. Una manera en la cual podamos encontrarnos, en definitiva, con la verdad. Con una verdad sin bajada de línea. Con una verdad en la cual no tenemos ningún tipo de lo que se denomina en los medios de comunicación, que son los famosos sobres. Con una verdad que es desde el llano. Una verdad, como lo dice muchas veces mi co-conductor, desde un punto de vista del ciudadano, desde un punto de vista de voz. Con esas verdades que a veces nos nacen del alma. Con esas verdades en las cuales no tenemos ningún velo. Por el contrario, tratamos de revelarlas, de quitarles el velo a las mentiras. Tratamos también de que vos crees esa película, una película en la cual seas el director, una película en la cual tengas tu propio guión, una película en la cual seas el dueño, el protagonista de tu historia. Por eso verdades, pueden surgir verdades, y esas verdades que inspiren realidades, que inspiren vivencias, que en definitiva nos inspiren. Para ello hemos hecho este programa, un programa en el cual nace desde el alma, un programa en el cual siempre tratamos de brindarte la mejor información, un programa en el cual siempre tenemos las primicias, y lunes y viernes de 20 a 21 lo que hacemos es disfrutarlos con vos, es disfrutarlas con vos, es vivirlo con vos. Por eso que te voy a decir, como siempre y desde siempre, se está viniendo la ola polar, en donde mañana se va a hacer aún más presente. Te voy a decir buenas noches. Bienvenidos a Verdades, Verdades que Inspiran. Y te voy diciendo para el día de mañana, en esta noche que se hace presente ya con los indicios de lo que va a ser la ola polar. Para mañana sábado vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 14. Va a estar parcialmente nublado, fundamentalmente de mayor a parcialmente nublado. El día domingo vamos a tener una mínima de 4 y una máxima de 11. Y el día lunes nos vamos a encontrar con mínima, va a estar una mínima en 12 y una máxima en 12, igual que el día martes. Lo único positivo, ya sea domingo, lunes, martes, es que a pesar de las mínimas, va a haber un cielo absolutamente despejado. Por eso que lunes y martes es casi idéntico en lo que tiene que ver con las temperaturas y con el cielo. El miércoles ya empieza a subir un poquito, mínima de 7, máxima de 13, y el día jueves una mínima de 9 y una máxima de 15. Se podría decir que la ola polar se está haciendo presente desde ahora, desde este preciso momento. Con 15 grados ya te doy el anuncio de todo lo que viene desde ahora en adelante ante esta ola polar que sí se va a hacer presente. Buenas noches, dicha la temperatura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional Extendido, dicha la introducción, te digo, aquí estamos haciendo que, sí, vos lo sabés, entre nosotros, entre nosotras, verdades que inspiran.
Verdades que Inspiran analiza la coyuntura económica, política y social, siendo vos el protagonista.
Y obviamente para ser verdades que inspiran está él. Y si hablamos de él, tiene que ver con mi co-conductor. Verdades que inspiran en esta noche, que inspira a Ola Polar. Sin lugar a dudas, está el presente. Y cuando decimos él, es un hombre que está entre el cielo y la tierra. Sí. ¿Y dónde estará en la tierra? ¿Y dónde estará en el cielo? Y lo vamos a saber ahora. Él es productor agropecuario y también se desempeña en el sector como aeroaplicador de fumigaciones. Allí es el remis del cielo. Además es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador. Siguen siendo su cielo. Pero también es corredor de rally, así que ahí está en tierra. Entonces, entre la tierra y el cielo y en verdades que inspiran, ¿a quién le vamos a dar la bienvenida? Si no es a Mario Baldo. Hola, buenas noches, Mario, ¿cómo te va?
Hola Ale, buenas noches. Bueno, hoy en Córdoba, puntualmente en Córdoba capital. La verdad que acá también llegó el frío, viene un viento bastante intenso durante el día y acá ahora la noche ya se ha puesto bastante fresco. Así que bueno, la ola de frío va en todo el país.
Sí.
Y bueno, en todo sentido va frío, ¿no? Va frío también en lo que pasa con la gente. Acá en lo que pasa en Córdoba, está tan desdoblada las elecciones que este fin de semana hay elecciones en varias localidades, sí, de la provincia de Córdoba. El fin de semana que viene también hay más elecciones. O sea, digamos que la potestad que le han ido dando a los intendentes y a los gobernadores de hacer las elecciones de acuerdo a como le guste, le dan la posibilidad que empiezan a especular, no me conviene ir prendido a la hora porque parece que juez está midiendo muy bien en Córdoba, entonces no se quieren prender a la hora, no, sí, se quieren prender al legislador departamental. Entonces hoy pensaba y durante el día cuando estuve en Córdoba capital y por ahí me siento, tomo un café en el bar más popular, más chico, más, sí, más de alguien bien común. Y bueno, la gente está harta de la política y para colmo el fin de semana que viene elecciones, el otro que elecciones por el Senado, por los senadores, legisladores provinciales, el otro por gobernador y después no se termina, sigue la de presidencia.
Así es.
Entonces digamos que la gente ya está en un hartazgo importante, pero bueno, sigue calma, la verdad que la veo tan calma la gente que es asustante, ¿no?
Pero casi ¿no te sometida. Sorprende también el hecho de cierta anestesia? Porque a veces hay una anestesia y esa anestesia está presente en la previa a cualquier tipo de resistencia o de revolución social. Siempre fue así. Por consiguiente, esta calma de la gente también hay que analizarla, porque hay una calma que también puede ser pensante y puede radicar en que cualquier momento se viene un ebullición muy grande. Pero antes te quiero preguntar, porque nosotros el día lunes estábamos dando como primicia lo que después fue un hecho en todos los medios de comunicación que tuvo que ver con la reunión más breve que se había tenido entre parte de lo que es la oposición con algunas personas en el comando de Horacio Rodríguez Larreta y la otra algunas personas del comando de Patricia Bullrich. En un lado estaba Morales y por el otro lado estaba Acef y López Murphy. Angelini estuvo en una situación de Mauricio Macri tratando de mediar, pero no hubo ningún tipo de mediación al respecto de lo que veníamos diciendo de la incorporación de Juan Schiaretti, que fue todo un escándalo en 8 minutos de la reunión que yo te lo había dicho, y sigue siendo un escándalo. Ante lo cual, lo que se habilitó en esta semana es el inicio, sí, ya en lo que es la campaña Conjuntos por el Cambio de Spert, que para algunos Spert es el que le quitaría los votos en algunos casos a Patricia Bullrich. Y ya se dictaminó que hasta luego de las PASO no se iba a hablar sobre la posibilidad de Schiaretti. Ahora, para lo que tiene que ver con específicamente Horacio Rodríguez Larreta, sigue con la idea de incorporar Schiaretti. Igualmente ya ahora no va a poder hacer un frente de frentes, porque lo que va a determinar un frente de frentes es antes de las PASO. Posterior a las PASO se puede hablar de una incorporación, pero nunca se puede hablar de armar un frente electoral. Por consiguiente, Juntos por el Cambio no se va a mover de esa situación. ya sea Patricia Burri como Horacio Rodríguez Larreta, aunque Horacio Rodríguez Larreta dijo que Macri explicara el por qué no de la incorporación de Juan Schiaretti. Ahora, te quiero preguntar esto, ¿cómo resonó en Córdoba lo de Juan Schiaretti sí, Juan Schiaretti no? Y después te hago una pregunta, porque hablo con personas vinculadas al oficialismo y me dicen, Juan Schiaretti ha sido, es y será íntimo amigo de muchos de las Cámpora y los K. Y después hablo con la oposición y me dicen, pero Juan Schiaretti en su momento fue íntimo amigo de Mauricio Macri. Es decir, que el abanico de Juan Schiaretti es interesante, ¿no?
Mira, la cuestión es así. Acá cuando Juan Schiaretti en Córdoba no produjo nada. La verdad que ningún movimiento político que pueda pasar en Córdoba no produce absolutamente nada. Te digo, ni un funeral de un político en este momento produciría algo en la sociedad. Absolutamente nada, nada de nada, ¿no es cierto? Lo que está pasando actualmente es que todo el mundo sabía que Juan Schiaretti no tiene ni el más mínimo deseo de ir por la presidencia de la nación. Todo el mundo ya lo sabe de que esto era una jugada para después ofrecerse al mejor postor con unos supuestos seguidores de una muy buena gestión que hizo como gobernador. Y en cuanto a lo que me decía, Juan Schiaretti ha sido empleado de Mauricio Macri, él manejó siempre lo que fue CB la Argentina, claro. Siempre estuvo muy llegado a Mauricio Macri, lo que fue la campaña donde fue presidente Mauricio Macri, Juan Schiaretti hizo campaña directa y tiene un lazo de amistad tremendo, y te aseguro que se hablan por teléfono todos los días. Entonces, lo que yo sí creo que toda esta tentación de meterlo a Juan Schiaretti ahora no, son todas amagues de ida y vuelta. Juan Schiaretti me parece que se apuró rápidamente, como era su proyecto inicial, de seducir con esta candidatura a presidente para después hacer una alianza para poder ubicarse políticamente o ubicar políticamente a sus seguidores de la mejor forma. Entonces, rápidamente, para no tener gastos, para no tener esfuerzo, porque está enfermo grande, de seguir este astis de presidencia, ya quería a realizar esta unión con Larreta. Por eso yo cuando digo que Mauricio Macri no está siendo sincero con los movimientos y ese apoyo que dice a Bullrich no es real, es porque todo el movimiento que está haciendo Macri, que ya lo vamos a ver dentro de un tiempo o después de las PASO, sí, es lo que beneficia directamente a Milei, porque lo que está haciendo es quitándole fuerza a Bullrich, que por ahí tenía una buena medía bien. Cuando empezó a medir bien Bullrich, se desesperó Larreta, unió a Esper, y sí, están en esa interna, y entonces en esa desesperación Larreta de unir a Esper, que fue un golpe bajo para Bullrich, y unir a algunos gobernadores, Macri se va para el lado de Bullrich y dice que defiende a Bullrich o que se pone del lado de ella. En realidad no sé, está haciendo un equilibrio entre dos hijos.
Bien, yo te voy a decir algo.
Está haciendo el equilibrio entre dos hijos.
Te voy a decir algo, Mario, porque salió una encuesta que es muy importante, que me la mandaron en privado, que tiene que ver con la consultora de Julio Aurelio. Obviamente tiene una tendencia, la consultora de Julio Aurelio, que es vinculada más al oficialismo. Pero te voy a decir el sondeo del mismo. Milei en este sondeo estaría en el segundo lugar, esto estamos hablando de las PASO, en el segundo lugar con 27.6 puntos, detrás de Juntos por el Cambio, que entre sus dos candidatos llegaría a 29.1%. Patricia Bullrich, lo que vos decís, que a mí me sorprendió, porque no tenía esta encuesta, tenía otras en la que gana Horacio Rodríguez Larreta. Patricia Bullrich ganaría la interna por 14.7%. Se lo ganaría a Horacio Rodríguez Larreta, que estaría muy parejo, a 14.4%. Es decir, que según esta encuesta, por décimas, estaría arriba Patricia Bullrich de Horacio Horacio Rodríguez Larreta. La sumatoria de los dos daría 29.1. Y solo Milei, sin sumar a ninguno, porque tampoco sabés si la sumatoria, todos los de Horacio y Patricia van a ir juntos. No necesariamente. Muchos de Patricia, yo creo que van a ir más por Milei también. Milei solo mide 27.6. Y la encuesta revela también lo siguiente, que esto es lo que tiene en alerta a el oficialismo. El ministro del Interior sacaría 15.8, es decir, Guado de Pedro. 15.8 Guado de Pedro contra 11.6 de Daniel Scioli. Entre ambos daría 27.4, por lo que el gobierno quedaría en el tercer lugar. Reitero, solo Milei saca 27.6. Luego, Juntos por el Cambio, entre los dos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, saca 29.1. Y en lo que tiene que ver el Frente de Todos, los dos, Guado de Pedro con Scioli, 27.4. Esta es la encuesta última que se está visualizando y que está en la cartera de la mayoría de los que están en este momento, sea en el gobierno como en la oposición. Ahora, en relación a lo que vos decís, ¿a qué juega entonces Mauricio Macri? ¿A Milei?
A Milei. Mauricio Macri es muy afín. Si vos ves, cada nombramiento que va haciendo Milei condice mucho más con lo que es Mauricio Macri como empresario, como ha sido, como todo. Porque Mauricio Macri tuvo como empleado también en sus empresas a Roque Fernández. También se sintió muy identificado con muchísimo. Mauricio Macri, no nos olvidemos que Mauricio Macri es un producto de Carlos Menem.
Ahora, ¿por qué no respaldaría a alguien de su riñón como Patricia Bullrich? ¿Qué es lo que supuestamente estuvo haciendo hasta ahora?
La está respaldando, pero no la está respaldando. O sea, es todo un juego. Esto es todo un juego que está pasando. Lo que sí, hoy, de toda la encuesta que acabo de escuchar, lo que más me llama la atención y lo que más me intriga, si fuera así la encuesta, ¿a quién va a apoyar el kirchnerismo?
Bueno, ya te digo la primicia de último momento. ¿Querés que te cuente? Te lo voy a contar. Sí. Primicia de ahora, lo que me están enviando vinculado con el oficialismo. Los gobernadores peronistas quieren, Alejandra, que Cristina Fernández de Kirchner llame a Daniel Scioli para pedirle que renuncie a su candidatura y que el Frente de Todos presente una lista de unidad frente a las PASO. El pronunciamiento lo hicieron los gobernadores contra la eventual competencia entre Scioli y Eduardo Guado de Pedro, que estuvo coordinando con Cristina. Eso ya lo sospechaban en la Casa Rosada y lo blanquearon Agustín Rossi y el riojano Clintela. Hablé con muchos gobernadores antes de la reunión y me decían que estaban de acuerdo con las PASO, dijo el jefe de gabinete en relación a Rossi, sugiriendo los contactos de la vice con los gobernadores. Habló con Cristina y ella también quiere una sola propuesta que simplifique la posibilidad de llevar adelante una estrategia electoral. Esto es lo que dijo Quintela. De este modo confirmó el estado de asamblea de los gobernadores con la vice que sobrevoló durante la reunión que tuvieron el día miércoles. Luego de ese encuentro, Scioli hizo oídos sordos, ya lo sabemos todos, siguió con su idea de presentarse. Scioli sigue con la idea de presentarse conjuntamente con Victoria Tolosa Paz. Por ese lado, los mandatarios piden urgentemente que la vice intervenga. Scioli se acercó al Instituto Patria en relación a esto. Victoria Tolosa Paz, en tanto, se conforma con ser vicegobernadora de Kicillof, escuchen, vicegobernadora de Kicillof, Victoria Tolosa Paz. En el peronismo dicen que los albertistas son capaces de entregar al presidente en 2 minutos. Y recuerdan que la ministra de Desarrollo Social fue a vivir a Cristina al Teatro Argentino. Los gobernadores están pidiendo que dejen de jugar los suplentes y entren los titulares. Los suplentes para las gobernadores son Scioli y Guado, y los titulares son Axel y Sergio Massa. Creo que con esto te estoy diciendo todo.
Sí, bueno, para mí, Kicillof y Massa también siguen siendo titulares suplentes. Para mí también siguen siendo suplentes, no tienen más mínimo consenso acá. O sea, acá realmente si estuviéramos pensando en titulares, tiene que ser alguien que pegue fuerte, y alguien que pegue fuerte con una unidad de un peronismo real, dejando quizás en segunda línea el kirchnerismo, sería Zamora, sería Schiaretti bien de frente, pero creo que Schiaretti ya se quemó con este tema de esta presidencia.
Sí, en cierto modo Schiaretti lo que trata de ubicar tiene que ver con su alfil, verdaderamente, que es un poco lo que vos estás diciendo en este momento. Pero igualmente vamos a decir que estamos con una contra, que la contra tiene que ver con qué pasa en la gobernación de Córdoba, que eso es lo que se está midiendo, sin lugar a dudas. Lo que se está midiendo tiene que ver con esta situación. También hay otro punto como para hablar que tiene que ver con lo que está pasando con Javier Milei y el armado de Javier Milei que cruje en la provincia de Buenos Aires. Vamos a decir que está reconectando Mario Baldo, así que lo vamos a volver a conectar en cualquier momento. El armado de Javier Milei cruje en lo que es la provincia de Buenos Aires. La indefinición de Guillermo Britos para aceptar la candidatura al gobernador dejó al descubierto las tensiones en la mesa provincial de Libertad Avanza. A ver, hablamos de oposición, hablamos de oficialismo y ahora vamos a hablar de Javier Milei. Y si hablamos de Javier Milei y hablamos de Libertad Avanza, vamos a decir que Britos se había ilusionado, que es el intendente de Chivilcoy en estos momentos, con el ofrecimiento de Javier Milei, pero los problemas surgieron más tarde con la letra chica del acuerdo. Esta es la realidad de lo que está aconteciendo. El intendente de Chivilcoy pide, a cambio de ser candidato en la provincia, lugares en las listas seccionales para sumar al menos 2 legisladores, porque estima que no será gobernador, obviamente. Al estimar que no será gobernador, ¿qué es lo que pide? Sumar por lo menos 2 legisladores a las listas. Esto es un negocio político, en definitiva, porque al estimar que no será gobernador, le quiere poner un precio a su resignación a un nuevo periodo en la intendencia de Chivilcoy. Fíjate que ya estás, Mario Baldo, nuevamente conectado. Sí, Te estoy diciendo que lo que tiene que ver con Milei, el intendente de Chivilcoy, que era el candidato a gobernador por Milei, está pidiendo, porque ya estima que gobernador no va a ser, que quiere poner un precio a la resignación a un nuevo periodo en Chivilcoy. Y es decir, quiere colocar 2 legisladores, porque sabe que no va a ganar la legislación, y aparte de colocar estos 2 legisladores, como sabe que va a resignar la intendencia de Chivilcoy, le está poniendo un precio a su intendencia. Vos fíjate qué vocación política que tienen todos. El pedido no es descabellado, toda vez que un candidato a gobernador puede pretender un cupo para sus referentes de confianza. Sin embargo, todo se complicó cuando le plantearon que ya no quedaban lugares entrables en las listas. A partir de ese momento, ese cuando dijo que no Britos. Al frente de la mesa del armado, Milei, provincia de Buenos Aires, está Sebastián Pareja y en menor medida Carlos Kikuchi. Ambos tienen la lapicera del armado de las secciones. Ahora escucha esto. Sebastián Pareja es un ex armador de Emilio Monzó. Emilio Monzó, estamos hablando de Juntos por el Cambio, lo que vos estás diciendo. Sin embargo, algunos críticos aseguran que el vínculo entre ambos se mantiene intacto y que en realidad su rol Escucha, Mario, es ubicar en las listas a candidatos que luego van a responder a Patricia Bullrich. ¿Estás escuchando?
Sí, pero no creo que respondan a Patricia, ¿no? O sea, esto nos da cada vez más, sí. Nos da más, a mí me da mucho más la idea de lo que sigo sosteniendo, que Mauricio Macri está trabajando desde la oscuridad para Milei. Creo que Milei es la representación de una forma de gobierno del capitalismo a ultranza y puro, ¿entendés? Donde sería el final del populismo y sería el final de todo eso. Un tipo como Milei es el capitalismo puro. Es el capitalismo puro, la dolarización, el mercado. Y bueno, sería un vuelco más. Creo que la gente también, viste, cuando hablábamos de tensa, de esta palabra que se llama esa tensa paz, tensa tranquilidad, esa tensa sometimiento que está teniendo la gente, es porque yo no encuentro una persona que no esté esperando la revolución, que no esté esperando el estallido, que no esté esperando el cambio, pero no el cambio para junto con el cambio, que es más de lo mismo, sino que está esperando, que no sé cómo, nadie tiene idea ni cómo va a ser, pero ese cambio revolucionario. Y eso yo creo que va a ser lo que nos va a sorprender, el gran triunfo que puede llegar a tener Milei en todo esto. Y para mí es así, bueno, listo, con este jugador que me están nombrando, Emilio Monzo, que fue un tipo que manejó todo el armado de lo que fue el gobierno de Macri, está armándole las cuestiones a Milei, y listo, no hay nada. Acá hay un partido para la tribuna, y hay un partido real que se juega en otras canchas, como si diríamos.
Igualmente, lo que están diciendo es que Monzo, dentro del armado de Milei, pero vos estás dando otra verdad. Está bien, es verdad, es que inspiran. Monzo, dentro del armado de Milei, está poniendo quienes puedan apoyar a Patricia. Vos lo que estás diciendo es, Monzo, dentro del armado de Milei, está preparando la propia tropa de Mauricio Macri con Milei. Está bien tu punto de vista. Tu punto de vista es completamente diferencial. No es por Patricia Bullrich, sino es por el propio Mauricio Macri integrarse a Milei. Bien, es otra apreciación.
Yo lo veo totalmente de ese punto de vista, porque vos, seamos sinceros y fríos a la hora de mirar. Si Mauricio Macri estaría totalmente contento con Bullrich, hubiera hecho cualquier cosa para pararlo a Larreta. Cualquier cosa. Él levanta el teléfono, lo para a Esper, lo para a todos los gobernadores, porque no nos olvidemos que él es un líder. Hoy no tenemos liderazgo ni del kirchnerismo ni del macrismo. Bueno, no tenemos ninguno de los dos. Los dos decidieron no jugar en esta por ahora, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy es lo siguiente. Si Mauricio Macri levanta el teléfono, ordena si creyera de que el líder ideal es Bullrich o el líder ideal es Larreta. Yo creo que no lo está haciendo. Por eso es que yo digo que desde la oscuridad está armándolo a Milei. ¿Quién? ¿Por qué mide Milei? No es porque vaya a creer que... Pero la verdad que es lo que más atrae hoy al pueblo. Atrae al voto bronca, atrae al voto en blanco, atrae al voto hartazgo, atrae a todo eso. Es un voto que hoy es mayoría. Y que seguramente, si nosotros tenemos esos datos que tenemos de los porcentajes de lo que da la encuestadora de Aurelio, indudablemente Macri la tiene hace más de un mes, o la tiene...
Sí, la tiene desde hace más tiempo.
Entonces, ¿qué creo yo? El tipo es un espacio que creó él, junto por el cambio. Son dos jugadores que creó él, tanto Vidal, tanto Larreta, como tanto Bullrich, hay que ser sincero. Son creación del macrismo, del PRO, de toda esa unión. Del PRO, digamos el PRO, porque junto por el cambio también involucra a Carrió. También y a otras fuerzas. Bueno, el PRO fue una creación de Mauricio Macri de esa forma. Entonces, está haciendo el juego de la democracia. Dejan que los chicos jueguen dentro del ambiente. Los chicos son Larreta y Bullrich. Y ahí juegan los chicos. Mientras él está armando un capitalismo, o sea, un tipo como Milei, que hoy es la antítesis de la política. Bien. Está metiéndole tipo como Roque Fernández, está metiéndole, guarda, que está metiendo economistas. Está metiendo bomberos para
como te dije, Darío Epstein también. Nosotros lo trajimos de primicias. Fueron todos de manos derecha en su momento de Cavallo, nunca mejor dicho, y del gobierno de Menem. Claro. Están metiendo Darío Epstein y Roque Fernández del gobierno de Menem, que lo estarían confirmando. Nosotros lo confirmamos en primicia y ya salió Darío Epstein a los 2-3 días de nuestra confirmación en La Nación Más a hablar de parte de Milei como economista. Y ya dijo que la dolarización no iba a ser de manera inmediata porque no lo daba la situación del país.
Aparte, la receta que van a usar para el país no es una receta nueva. Es la receta que utilizó Ecuador, es la receta que utiliza Paraguay, es la receta que utilizó Bolivia, es la receta que utilizó Chile. Todos tuvieron con hiperinflación, todos tuvieron con corridas, todos tuvieron... Esta película que estamos viviendo nosotros no es nueva, no es nueva, es vieja. Entonces, ¿qué hicieron esos países? Hoy fíjate cuánta inflación tiene Paraguay cuando pesaban la plata para comprar pan. Cuando nosotros nos reíamos, nosotros nos reíamos de los paraguayos, la cantidad de plata que tenían que llevar. Hoy estamos exactamente igual. Hoy se nos ríen ellos. ¿No viste que los otros días en una cancha, no sé de qué equipo de fútbol, que vinieron unos chilenos, les tiraban a las tribunas de los argentinos los billetitos de mil como una firma
terrible.
De puñarlo?
Sí.
Bueno. Entonces, eso mismo, esa sopa que nos estamos tomando, es la misma sopa que nosotros les hicimos años atrás a los paraguayos, a los bolivianos, a todos los países del limítrofe. Entonces, nosotros estamos en exactamente lo mismo. Entonces, hoy, el mejor tipo para ejecutar esta cirugía se llama Milei. Está midiendo como está midiendo, y lo que está viendo, sí, este loco, porque todo el mundo dice lo mismo, está sin estructura. Mauricio Macri, desde la oscuridad, está dejando jugar. Todo el mundo mira Bullrich Larreta. El de abajo está armándole.
Buena interpretación.
A Emilio Monzo, un jugador que no habla el vicio, un tipo que juega, que ejecuta.
Sí.
No es bla bla, un ejecutor.
Pero fíjate que Monzo lo están poniendo como ejecutor para Patricia Bullrich, pero tenés razón vos, puede ser el ejecutor para el propio Macri en el gobierno de Milei.
Claro, es el ejecutor. Lo que pasa es que
esta información que estamos dando, quiero decir que es primicia. Todo lo que estamos diciendo es primicia. Pero es verdad el punto de vista tuyo. Justamente verdad es que inspiran este programa. Está muy bien.
Míralo de ese punto de vista y se ve claro. Y claramente se está viendo que Milei cada vez está más fuerte. Imagínate, entre Larreta y Bullrich, entre los dos juntos, por ahí le ganan por 1 o 2 puntos a Milei, cuando Milei solo mide lo que mide. O sea, estamos ante... si yo me siento hoy en una mesa, listo, acá hay que planificar. Primero, ¿a quién va a votar el kirchnerismo?
Sí.
Si vamos a una segunda... O sea, si después de las PASO, ¿a quién va a apoyar la fuerza perdedora? ¿A quién crees vos que podría apoyar un kirchnerismo, el peronismo? Ya te digo que lo apoya Milei.
El peronismo con bronca lo apoya Milei.
Lo apoya Milei, ¿por qué? Porque Juan Echarretti, por ejemplo, es un contador, un tipo que los números son 2+2, aunque le duela a todo el mundo, y es un tipo que también es de riñón de Menem. Leamos la historia para atrás, googleemos, utilicemos ese Google que tenemos y veamos dónde estaba Juan Echarretti con José Manuel de la Sota en la época de Menem. Eran adictos a Menem. Y todo el mundo, bueno, todos ellos se van a enrolar atrás de Milei, quien va a ser el ejecutor, va a ser la cara visible, no sé cómo se va a ver en el mundo, pero bueno, eso es lo que planean para hacer una cirugía sin anestesia, donde van a pasar muchos de la clase media a la clase baja, la clase alta, como lo dijimos y como hablamos el otro día con nuestro amigo chileno, porque ellos ya la pasaron, esa película, ellos ya la vieron. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La clase alta ya dolarizó. Mm. Hoy ves, la clase alta ya se maneja todo en dólares, o sea, hacen su negocio en dólares, hasta pagan sus cafés en dólares.
Sí.
Hoy, la clase alta. Entonces, ¿acá quién queda? La clase media que sigue con el dólar oficial, el dólar blue, lo del campo que cobran con el dólar oficial. Bueno, de esa gama van a pasar para abajo muchos a la clase baja y
como siempre la alta va a quedar cada vez mayor. Hablando de planeación, te quiero preguntar por qué Vos sos planeador y vos trabajás en este tema de aerofumigaciones. Vos me habías mandado una información que yo ya la había leído y dije, este es un tema para hablar. E inmediatamente nos pusimos de acuerdo para tocarlo en este momento. Va a haber también, quiero decir yo, este domingo, en No Peronismo para Todos, en el de la Nata, obviamente, va a haber justamente... se podría decir un episodio especial vinculado con este tema, que nosotros te lo vamos a hablar desde ahora, a lo que tiene que ver con el material o algo del material de lo que va a presentar la Nata en Periodismo para Todos. A ver, uno de los portales y de los diarios que tiene que ver con La Nación, y después también se hicieron eco otros, están hablando de cientos de aviones agrícolas se quedarían sin volar por la falta de un combustible. Y esto tiene mucho que ver contigo, vos sos aeroaplicador, y acá lo que dice es, entre los aeroaplicadores hay preocupación por un posible desabastecimiento de nafta para los aviones agrícolas debido a las restricciones en las importaciones, el famoso tema de la CIRA, y para girar divisas al exterior para el pago de los proveedores, que tenés que estar meses y meses para eso, y encima en el Banco Central podés llegar a tener la CIRA, pero no tenés los fondos. Entonces, cuando sacás la CIRA, tendrías que tener los fondos, y a su vez es todo un tema los fletes, que están a 60 días, no le podés decir a nadie sobre los pagos, porque qué empresa de afuera va a estar esperando que le paguen un flete, lo cual es imposible. Y nosotros que tenemos que pedir que nos den las cosas por adelantado con cantidad de meses. Esto dice lo siguiente, una de los dueños de una empresa como Aerogalmes, que provee combustible para el 40% del mercado vinculado a los aviones agrícolas, dice, desde hace 4 meses que venimos teniendo problemas, a pesar de que hicimos todo tipo de reclamos y pedidos. No nos aprueban para importar la nafta en la medida que necesitamos para poder abastecer al mercado y nos estamos quedando sin stock. Va a faltar aeronafta en el mercado. Solo va a estar la que venda YPF, que es otro proveedor. YPF no tiene problemas para importar, hablando de más de lo mismo, del poder de más de lo mismo y de los monopolios. Siempre priorizan a las empresas estatales. Los privados terminamos perdiendo. ¿Me puedes dar tu punto de vista al respecto?
Sí, el punto de vista que te doy, bueno, es una cuestión real, es un privado, es un luchador. Aerogalmes es una empresa privada, un capital privado, que bueno, que está importando el combustible, el CNLL, este combustible que no se produce en Argentina, que viene de distintas destilerías del mundo con ciertas exigencias para la utilización del fin aéreo. Bueno, una de las empresas está en Polonia, que es una de las abastecedoras de combustible. Y bueno, esta empresa Aerogalmes no le están saliendo las CIRAs correspondientes para que él pueda importar el combustible, por lo tanto no lo puede vender acá. Entonces, no tiene el material acá. Esto fue lo que pesó y lo que destruyó la aviación agrícola, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, un poco por lo que fue este tipo de medidas, más el bloqueo, al no haber combustible, no se podía combatir a los insectos, por lo tanto caían las producciones, empezó a no haber gasoil tampoco, bueno, así los campos fueron abandonando, la gente del campo se fue amontonando en las ciudades, engrosando a la gente pobre, y los campos quedaron abandonados. Bueno, todo eso fue lo que pasó en Venezuela. Yo no creo que llegue a esa altura en este país. Lo que está pasando acá es que YPF está destruyendo a esta empresa privada.
Sí.
Nada más. Entonces YPF tiene la libertad de traer combustible CNLL de cualquier lugar del mundo, están los dólares oficiales para el dólar blue, digamos, afuera, y bueno, esta empresa privada la están haciendo renegar un poco ahí para que entre en esta cuestión de las CIRAs y todas estas cuestiones. Bien. Así que bueno, eso es lo que está pasando, ¿no?
Ahora, esta empresa, ¿vos has funcionado con la misma? ¿Te han dado combustible?
Sí, la empresa esa es la empresa proveedora de mi empresa, en lo que es JP1, que es combustible jet para las turbinas. y 100 LL.
Bien, y más allá de la nota periodística, más allá de la nota periodística, en el mano a mano que vos podés tener con el dueño de la empresa, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dijo?
Bueno, este persona muy particular que se llama... esta persona, ay, se me fue el nombre, ya te voy a decir el nombre, lo tengo como Ariel, de Aero Gálvez, se encadenó varias veces ahí en la secretaría donde emiten la CIRA, es un luchador y la está buscando, digamos que la está buscando a la forma, por la forma que corresponde, y bueno, y hoy no está dentro de ese caudal, o sea, hoy las CIRA están saliendo... buscando un camino de flexibilización donde engrosaría los costos. Y bueno, este tipo, si engrosa los costos, ahí nomás sale del mercado porque el combustible de él estaría más de un 12, un 15, un 20%
claro,
más caro que
el. Claro, pierde.
Claro, y entonces el combustible, si YPF lo vende a 500 pesos el litro, él tendría que venderlo a 650 o 700 para cubrir esos gastos y lo sacan directamente del mercado. Bien. Entonces, bueno, acá lo que vemos claramente es cómo una empresa estatal trata de asfixiar a una empresa privada para ganarle el 40% que tiene de mercado. ¿No es cierto? Bueno, diríamos que es justamente... lo que por
Disculpame,
ahí
Mario, si no me equivoco, a ver, si no me equivoco, Ariel Pérez es el titular de Aero Gálvez.
Pérez, sí, lo que pasa es que tengo alce. Sí, Pérez. Uh-huh. Ariel Pérez, amigo mío, tengo ciertos contactos con él, hace años que trabajo con él, y bueno, sí, íntimamente me comentó de la cuestión, y bueno, está saliendo del mercado, se fue a Buenos Aires, hizo su denuncia en FIARCA, que es una asociación donde... nuclea todos los aeroaplicadores, porque este tipo lo que está pasando netamente, el Estado lo está asfixiando para quedar monopólico.
Claro, que queda el monopolio de YPF en lo que es aerocombustible, solo para YPF. Es decir que en cierto modo Cristina Fernández de Kirchner está diciendo lo que no hace.
Lo que no hace. Tal cual. Este ejemplo... es clarísimo. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está la oferta y la demanda? ¿Dónde está la competitividad? ¿Dónde está lo que ella habla de que todos tenemos? O sea, este es uno chiquito que tiene el 40% del mercado de aerocombustibles.
Y quiere ser casado por el más grande, como siempre.
Y quieren que sea YPF total. Por eso, entonces, bueno, hablando un poco con Ariel, este y el otro, bueno, otro de los tipos que está esperando... la revolución.
Ahora, ¿por qué Ariel Pérez no le sale la CIRA? Si supuestamente, ya sea el secretario de Comercio, que seguramente habrá hablado, el ministro de Economía, dijeron que había una apertura muy grande de las CIRA. ¿Por qué a él no le sale la CIRA? ¿Qué le dicen?
Salen. Ahí no es fácil, no hay una cara visible. No tenés contra quién pelear. Nada, no salió y no salió. No sale, y mañana no sale, y pasado no sale.
Y si le saliera la CIRA... ¿puede llegar a tener que aumentar el costo?
Y si él tiene que flexibilizar para que la CIRA salga, aumentaría el costo. Si aumenta el costo...
deja de estar en el mercado igualmente.
Y claro, vos imagínate que vos... Vamos a vehículos. Si YPF tiene una nafta, vamos al común, el tachero que nos está escuchando esta noche. Si él tiene una estación de servicio que compra combustible a 350 pesos y hay otra que está a 250, listo. O sea, se va la de 250.
Es decir, que la sustitución de importaciones es también toda una mentira.
Totalmente. En el caso este, totalmente. Entonces, me parece que, bueno, la está peleando este tipo a capa y a espada y bueno, y no tiene solución. No tiene solución porque tiene la muerte anunciada. O no te doy la CIRA y no podés tener combustible, o si la tenés que sacar con algún costo adicional, te saca del mercado. En definitiva... afuera.
Es que muy probable que si tenga que sacar la CIRA, lamentablemente tenemos que estar diciendo esto. Yo tengo cantidad de despachantes y lo que me dicen despachantes de aduana, en su mayoría han pagado un porcentaje para sacar las CIRAs. En su mayoría, es decir, a ver, en este país vos tenés muchas cuestiones. Tenés una de las cuestiones que te dicen no podés operar el negro, pero todo lo que te llevan es a terminar operando el negro y empezar a rezar. ¿Por qué? Porque operar el negro te puede implicar, como pasó esta semana con la FIP, de 4.500 empresas. Dentro de esas 4.500 empresas y más, dentro de estas miles de empresas no se toca a los que más tienen. Los que más tienen no están en esas empresas. Están algunos que hicieron un intermedio porque si no, no llegaban. En el caso de Ariel Pérez, en este caso, lamentablemente, para que le salga la CIRA, como la mayoría de los despachantes te dicen, aquellos que le salieron la CIRA después no tienen los fondos en el Banco Central. O si tienen los fondos en el Banco Central, los tienen que esperar un tiempo indeterminado. Es decir, el paquete CIRA fondos lamentablemente tiene un costo. Lo único que le puedo decir de tranquilidad a Ariel es que es más bajo, de a poco está bajando.
Mira vos, mira, yo ese costo, bueno, es lo que va a saltar y que nosotros le podríamos dar ya la primicia, lo que va a saltar el domingo en PPP. Pero mira, yo te lo doy desde este punto de vista. Vos sabés que yo es la primera vez que no estoy en contra.
Igualmente
de ese costo.
Te soy sumamente porque sincera, digo, Mario, no es ninguna información exclusiva la que tiene la Nata con ese costo, porque desde que empezó el negocio de la CIRA, desde que empezó el negocio de la CIRA, tenés distintos porcentajes. Esta es la realidad. Tenés algunos que lo tenés al 5% para que te la saquen. Empezar a rezar al respecto porque después tenés la CIRA, pero no tenés los fondos. Después la tenés a un 10%. Que esos más o menos son los que supuestamente te hacen las CIRA con los fondos. Ahora va a bajar un toquecito aparentemente. Vos mirá la información que a uno le llega. Puede llegar a bajar un poco con respecto a lo que se venía proyectando de un 10-12%, que era lo que se preveía para que también estén los fondos en el Banco Central. Ahora me parece que baja un poquito. Es decir, que puede llegar a ser el informe Jorge Lanata y lo respetamos como periodista y demás, pero ya esto es voz pop. Hables con el importador y exportador que hables, lo saben los nichos, saben el negocio, saben quién lo tiene, quién no lo tiene, se sabe el negocio paralelo, se sabe cuál es el negocio ahora, paralelo y quién lo tiene. Ale, ¿y sabes quiénes lo tienen? Los vinculados al ministro de Economía, lado, Sergio Massa.
Yo te cuento una cosa, yo en este momento me pongo del lado de Sergio Massa y del ministro de Economía con este negocio. Y te lo digo por qué. Porque tenemos miles, esto hay que ser sincero y decir las cosas como son. Acá tenemos miles de importadores, desde los repuestos de aviones, que es lo que me incumbe a mí, los repuestos de aviones, ferreterías industriales, miles, todos los que están importando están haciendo el negocio de su vida. O sea que si tienen que pagar el 10, el 12, el 12, el 13, el 15, está bien que lo paguen. Y te digo por qué, porque ellos están trayendo materiales a dólar oficial, ¿me entendés? Y acá lo venden a dólar blue. Acá no es que te mantienen como quiere el mercado. El gobierno te hace esta jugada de darte el dólar, de tomarte tu dinero para dólar oficial y pone el pecho afuera y pone el dólar billete afuera. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Pero para qué? Para que vos como importador acá le mantengas el precio a la gente, a la población, al común. ¿No? Pero muy lejos de eso los empresarios, muy eso lejos es de eso, sube el dólar, un dólar, y ellos nomás suben en sus góndolas el precio de la, sí. Desde el precio de los repuestos, el precio de las de repuestos.
Y te lo
agrícolas,
dicen descaradamente. Te lo dicen
y
de
lo
la
dicen
cara descaradamente.
Es más, ¿querés que te cuente una cosa? Las dos o tres empresas nacionales que venden repuestos de aviones, a nosotros los aeroaplicadores, nos hacen pagar los repuestos en dólar billete. Cuando nacemos, nosotros sabemos que ellos lo traen a dólar oficial con este costo adicional del 12%, pero terminás de hacer los números, ganan el 100 en dólares. Entonces, ¿querés que te diga una cosa? Yo le doy toda la razón del mundo que hagan esto, porque lo único que le está pidiendo el sistema, está bien que en la nebulosa, es ese 12%, 12, 15, 10 o 7 o lo que sea el porciento. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero en el caso de Ariel Pérez, lo mata. ¿Por qué en el caso
claro,
de Ariel Pérez
por
lo
eso
mata?
Que te iba a decir.
Porque él, si él carga el 12% o el 15% al precio del combustible, le queda un combustible 150 pesos más caro de lo que lo tiene su competencia YPF. Uh-huh. En cambio, YPF es estatal y lo sigue respetando. En cambio, en el caso de los empresarios, o te hablo de empresas que importan maquinitas chinas, que importan todo, las gomas, todo. Acá los grandes estafadores que no mantienen el sistema y que se quejan son los mismos empresarios, porque ellos están ganando fortuna en este momento comprando dólar oficial y venden y le venden a la población en dólar billete. Entonces, si el sistema sirviera como tiene que ser, yo tendría que ver que una, vamos a poner un ejemplo tonto, una agujereadora que la compra en China a $100, que acá la pago en dólar oficial, acá tendría que valer más o menos lo que vale en dólar oficial más un 30%. No, el tipo la pone a dólar blue más el 30% en dólar blue y algunos caras duras quieren que les lleve el billete en algunas herramientas, sí, o en algunos repuestos. Entonces, nosotros somos partícipes de lo que nos está pasando. O sea, tenemos una clase media alta en los importadores y exportadores que están haciendo fortuna con el tema del cereal. A los gringos del campo, a nosotros, nos están quitando el cereal y nos pagan dólar oficial. ¿Y sabes las manganetas que se arman en Rosario?
Sí.
Cuando sale a exportación, las manganetas y las toneladas que cambian cartas de porte y las cuestiones, o cambian le cambian el destino, que salen de Paraguay y ya sale dólar billete. ¿Entendés? Entonces, es tremendo lo que están haciendo. Por eso tenemos dos clases. Una clase alta que ya está dolarizada y que cada vez tiene más plata. Y tenemos una clase media que cada vez se va yendo para la baja.
Clarísimo.
Y va a pasar lo que pasa en todo Sudamérica. Vos vas a Paraguay, yo que corro en auto, por ejemplo, yo en Paraguay no podría correr en auto. Sin embargo, yo corro en Paraguay o en Uruguay cuando voy a correr en Sudamericano, corro con pilotos que son todos dueños de empresas recontra millonarios.
Sí, sí.
Ellos no pueden ver a un tipo como yo, que soy clase media, peleando, correr en el mismo auto que corren ellos. O sea, no existe. Bueno, eso es lo que va a pasar acá. Esto te guste o no te guste, vamos para ese lado. Ahora, ¿quién hace la cirugía? Volvemos a la política. ¿Tiene para mí ovarios Bullrich? No. ¿Tiene testículos Milei? No. Un demente como Milei, apoyado por toda esta cúpula desde atrás, y quisiera ver si las Fuerzas Armadas también las pueden enrolar, porque, como yo te digo, ellos pueden tener muchas intenciones.
Sí.
Cuando les roden la Casa Rosada y corten 3-4 autopistas en Salta, la semana pasada que estuve allá, 4 maestras mantuvieron parado el corredor de la industria y de Salta. 4 o 5 maestras cortaron la ruta durante 48 horas. Imagínate la cantidad de camiones y de 4 maestras. ¿Sabes qué? Ninguno se arrimó, ningún problema. Los policías la cuidaban para que nadie las vaya a tocar. Cuando ahí tenías que tener fuerza de seguridad, la levantan, le vendían la patada ahí en el traste, la ponían en la orilla y la gente seguía laburando.
Clarísimo.
Bueno, no hay testículo ni ningún. Y te cuento una cosa, porque también soy liceísta y tengo muchos amigos del liceo que fueron conmigo, que hoy están en altos cargos del ejército y esto, por la época, todavía de la época que iba a las fuerzas de seguridad por idealismo, no ahora por necesidad, ¿no? Ahora vos vas, te enrolas a la policía porque por lo menos te pagan un buen sueldo, en 2 o 3 semanas hace un cursito, te dan una 9 milímetros, te ponen ese y listo, ya te ganas 200 lucas por mes. Es más fácil que anda vendiendo ballenitas por acá.
Sí.
Entonces, no es porque seas idealista. Pero bueno, acá estos locos idealistas de este tipo como 50 años como yo, que hoy están en alto, no van a poner el pecho por la política, pero perdóname la boca, ni en pedo. ¿Sabes por qué? Porque todavía tienen en su memoria lo que fue los juicios a las juntas militares. Hoy un tipo le tira un tiro a un ladrón y el primer tipo cuestionado es el policía.
Clarísimo.
El primer tipo cuestionado es el gendarme.
Bien.
Entonces nadie va a poner el pecho por la política.
Bien,
que
Mario.
Que piense la política, que van a poner pecho por ellos.
Programazo, hemos tenido anuncios de todo tipo, primicias de todo tipo, hasta de programas que se vienen, y nos encontramos, mi querido Mario Baldo, el próximo lunes, como siempre y desde siempre, lunes y viernes de 2021, haciendo Verdades Kiki, Mario Baldo.
Verdades Kiki, mira, estamos re locos nosotros, ¿eh? Estamos
sí.
Re locos, pero bueno, es lo que pensamos y lo vamos a decir, porque nadie nos obliga a decir lo contrario ni nadie nos cierra la boca.
Te quiero
un
decir
abrazo.
Algo,
hasta
cualquier
lunes.
Cosa, si conoces
sí.
al aeroaplicador y con todo el tema de combustible y demás, decirle que tiene los micrófonos abiertos para salir la semana que viene en Verdades que Inspiran, ¿sí? Háblalo con él.
Listo, el lunes si querés lo tenemos a Ariel Pérez.
Para que pueda contar su verdad Ariel Pérez, más de lo que va a estar aconteciendo y ocurriendo. Mario Baldo, lo dejo en voz.
El lunes lo tenés, el lunes Dale. Lo querés.
Un cariño abrazo. Muy chau, grande, chau. Cuídense mucho y nos encontramos el próximo lunes. Hola Polar para este fin de semana, siendo verdades, verdades que inspiran. Chau, gracias, los amo.
Verdades que inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.